Hoy traigo para compartiros un tema, en especial sobre el tema de la relación entre padres e hijos, y más en concreto, la transmisión de la fe de padres a hijos, algo que preocupa mucho. Está viendo tanto ahora que los niños son pequeños, pero cuando se acerca la preadolescencia y la adolescencia, y cuáles son sus reacciones hacia la iglesia, hacia la fe, hacia la obediencia a Dios, de todos estos temas, ¿no? Y nos vamos a centrar bastante en Deuteronomio capítulo 6, un pasaje que conocéis mucho todos vosotros. La idea, por tanto, central de todo lo que vamos a compartir es los padres como transmisores de la fe y, más en concreto, los padres como modelos de la fe. O sea, cómo los padres podemos y debemos ser evangelio encarnado. Evangelio encarnado, que nuestros hijos ven. El evangelio no es solamente como una serie de ideas metafísicas, como una filosofía que está en el aire cuando uno entra en la iglesia, ¿verdad? Ah, sí, ahora tengo que cambiar del chip. Ahora voy a hablar como cristiano, me voy a comportar como cristiano. Sino como algo práctico, real, continuo, cotidiano, que los hijos observan en cada pequeño detalle de nuestras vidas. Por tanto, vamos a hablar de los padres en especial en su rol de modelos y de cómo modelar la fe hacia sus hijos. Y como digo, vamos a estar basándonos sobre todo en la segunda parte mucho en Deuteronomio capítulo 6. La estructura de lo que quiero compartiros es muy sencilla. Primera parte, vamos a tratar de cuatro grandes verdades sobre lo que es ser un modelo. Y en la segunda parte, cuatro grandes verdades sobre cómo ser un modelo. Primero, qué es ser un modelo, luego cómo ser un modelo, el aspecto más práctico, más aplicado de este tema. Y la primera gran verdad sobre qué es ser un modelo es la siguiente. Punto número uno, todos somos imitadores porque fuimos creados para imitar. Sencillo, ¿verdad? Somos todos imitadores porque hemos sido creados para imitar. No es una cuestión de deficiencia, no es una cuestión de pecado, no es que haya una carencia en nosotros, es que es una cuestión de diseño. Dios ha creado al hombre y a la mujer para ser imitadores de Él, para poner sus ojos sobre Él, sus ojos sobre Dios. Por tanto, en este tema no encontramos una respuesta psicológica, antropológica, sociológica, es una respuesta teológica. Yo supongo que es de efecto profesional, como predicador, la respuesta siempre es teológica. Siempre, en última instancia, la respuesta está en la palabra, en Dios, y en cómo Dios nos ha creado y para qué nos ha creado. Dios creó a Adán y Eva y los creó para que se fijaran en Él, le miraran en Él y dependieran de Él y imitaran a Él. Recordamos cómo Dios creó todas las cosas en el Génesis, con su voz, ¿verdad? Sea la luz, y fue la luz. Todo fue creado con la voz de Dios. Ahora, Adán y Eva son creados de otra forma, no son creados con la voz. Esta es escuela dominical, pregunta escuela dominical. ¿Cómo fueron creados Adán y Eva? Con sus manos, ¿verdad? No con esta que está rota, con las manos de Dios. Fueron creados con las manos de Dios de una forma más cercana, más íntima, para depender de su voz. No fueron creados con su voz, fueron creados con sus manos para depender de su voz. Adán está allí en medio del huerto del Edén y no sabe qué hacer. Dios le dice, todo esto es tuyo, ahí tienen los animales, pones nombre. Dios crea a Eva, esta es tu esposa, sojuzgar la tierra, multiplicaos. Adán y Eva han sido diseñados para continuamente depender de esa revelación, de esa comunicación directa de Dios. Y para imitar a Dios en sus hechos, en su carácter, en su santidad. Levítico 11:44. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No dice sed santos en el vacío, porque sí, es algo que tenéis que perseguir. Sed santos porque yo soy santo. Habéis sido diseñados para imitarme. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es porque tenemos ese contacto, esa comunicación estrecha con Dios, que somos capaces de imitar lo que Dios es. De hecho, cuando el creyente recibe el Espíritu Santo, el Espíritu va formando en nosotros un carácter. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando vamos leyendo todas estas características, vemos que está describiendo el carácter de alguien. ¿El carácter de quién está formando el Espíritu Santo en mí y en ti? El carácter de Cristo. Cuando lees este pasaje de Gálatas, dices, ese no soy yo, pero Jesús sí. Luego el Espíritu está formando a Cristo y el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por tanto, todos somos imitadores porque hemos sido creados para ser imitadores. Pero si no somos imitadores de Dios, acabamos imitando cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Habéis visto estos experimentos? Pues ahora que estamos en el campo, ¿verdad? Cuando un pollito, un patito pequeño nace, dicen que el primero que ve se piensa que es mamá y va corriendo detrás. Y si te ve a ti, estás listo. Porque ya tienes toda la ristra de polluelos detrás tuyo. El ser humano es así. El ser humano fija sus ojos en alguien. Y ese alguien ha de ser Dios. Y si ese alguien no es Dios, bueno, pues puede ser la estrella pop de moda o el futbolista más bien pagado de la época. Y no es extraño ver la juventud, ¿verdad?, como imita a las Spice Girls y luego diferentes artistas y diferentes cantantes y diferentes famosos. Y se quieren vestir como ellos, y hablar como ellos, y cantar como ellos, y comportarse como ellos. Se convierten en referentes para ellos. El corazón del ser humano ha sido creado como las brújulas. Todos sabéis cómo funciona la brújula. Estés donde estés, en medio del mar, en medio del desierto, siempre está apuntando hacia el norte magnético, ¿sí? Nuestros corazones han sido diseñados para mirar a Dios. Pero basta que acerques a una brújula, un aparato electrónico o un pequeño imán, ¿qué hace la brújula? Se despista fácilmente. Mira en otra dirección. Así son nuestros corazones. Acércale un pequeño ídolo, el que sea. El prestigio, el dinero, los placeres del mundo, la fama, el trabajo. Rápidamente nuestro corazón mira en otra dirección. Ah, para aquello es más importante que Dios. Y centramos toda nuestra atención y nuestro esfuerzo en aquella otra cosa. Si no imitamos a Dios, acabamos imitando cualquier cosa. Y otra verdad se desprende de esta, y es que nos es lícito imitar al hermano siempre y cuando el hermano esté imitando a Dios. ¿Cierto? No como una estación de llegada, sino como una estación en nuestro trayecto. El apóstol Pablo lo repite varias veces, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y de nuevo Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra y el Dios de paz estará con vosotros. Y Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No sé vosotros, pero yo aún no he sido capaz de mirarle a mis hijos a los ojos y decirles, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Espero poder decirlo pronto. Porque realmente quiero que me imiten a mí. Pero es que quiero que me imiten a mí como yo estoy imitando a Cristo. No quiero que imiten ciertas cosas en mí. Quiero que imiten lo que es de Cristo, lo que proviene de Cristo. Como padres hemos de ser capaces de decir eso. En algún momento de nuestra vida, cuanto antes mejor, poder mirar a nuestros hijos y decirles, imitadme a mí porque yo estoy siguiendo al Señor. Y cuando ya he llegado donde yo estoy, adelantadme. Seguid adelante. Por tanto, la primera gran verdad sobre lo que es ser un modelo es esta, que todos somos imitadores porque hemos sido creados para imitar. La segunda es que todos somos modelos y por tanto somos responsables de lo que otros imitan. Cuando acabo de pegar 4 gritos en casa, no puedo ir a mi hijo y reñirlo porque le están gritando a su hermano. Y soy responsable de lo que él ha visto en mí. Y eso sucede continuamente. Todos imitamos y todos somos imitados. Por más o menos gente. La pregunta que yo me tengo que hacer como padre es, ¿qué modelo estoy siendo? Seguro me van a copiar, seguro me van a imitar. Cosas que me gustan, cosas que no. La pregunta es, ¿qué tal modelo estoy siendo para ellos? Y esta es una responsabilidad que no podemos delegar, que no podemos cerrar los ojos. Eso estila mucho en nuestro tiempo. La gente cada vez más tiene hijos, pero los tiene para no tenerlos. Están en todas partes menos con ellos. Y estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Cuando no es el colegio, son los abuelos, son las actividades extraescolares, son las guarderías. Tienes un hijo para tener el mínimo tiempo posible con él. Tenemos una conocida que su marido trabajaba, ella no tenía por qué trabajar, estaba libre, ganaban suficiente, tenía una niña y no la veían todo el día. Y dices, pero qué oportunidad tan excelente pasar tiempo con tu hija, tú que puedes, ¿verdad? A veces no hay más remedio que trabajar los dos y estar ocupados. ¿Tú qué puedes? Pues no. Tenía ella mil actividades diferentes, dejaba a la niña en el colegio a comer, para pasar el mínimo tiempo posible con ella. Es una responsabilidad a la cual no podemos cerrar los ojos. Cuando leemos la Escritura, continuamente nos habla de los padres y lo que deben hacer con sus hijos. Dios te ha dado un hijo, es regalo de Dios, como dicen los Salmos, herencia de Jehová, eres responsable delante de Dios, lo que hagas con él y cómo trates con él. Siempre hay padres negligentes que hacen como la mamá cisne. Sabéis todos el cuento del patito feo, ¿verdad? Hay un huevo que va rodando y acaba debajo de mamá pato, no sé cómo. Quiero pensar que mamá cisne no fue mal intencionada en poner el huevo debajo de mamá pato, a la que me lo incube otra. Pero hay muchos padres que se comportan así con sus hijos. Los tienen biológicamente, pero luego no hacen de padres. Luego no se comportan como padres. No los educan, no los forman. Piensan que es responsabilidad del colegio. El colegio te enseñarán, el colegio te instruirán. Piensan que la ética es cosa de los abuelos. Ves a la abuela que te explique lo que está bien y lo que está mal. Piensan que el tema espiritual es cuestión del pastor y es cuestión de los profesores de escuela dominical y que la fe no se ha de enseñar en casa. Cuando realmente, queramos o no, los padres somos la primera referencia para nuestros hijos y es nuestra responsabilidad. Por tanto, debemos ser los modelos más excelentes posibles para nuestros hijos y también somos responsables de los otros modelos que los hijos puedan estar viendo. Yo soy responsable de lo que mi hijo hable con sus amigos, o qué música escucha, o qué revistas lee, o qué cosas ve en la televisión. Yo soy responsable de eso. Es a mí a quien Dios va a pedir cuentas. Yo no le puedo decir, es que mi hijo adolescente escuchaba esta música, iba con estos amigos, iba a estos lugares, como si yo no pudiera hacer nada al respecto. Dios me va a pedir a mí cuentas de la educación y de la influencia que mis hijos hayan recibido. Moisés tiene solo 8 años, pero él sabe qué dibujos puede ver y qué dibujos no puede ver. Y si hay un dibujo nuevo y dice, papá, ¿este es o no es? ¿Es bueno o no? A veces dice, ¿estos creen en el Señor o no, papá? Y dice, bueno, pues te tienes que sentar con ellos y al menos ver un episodio para tener un poco de criterio, ¿no? Buena excusa para sentarse delante de la tele a ver dibujos. Pero quieres crear en ellos ese criterio. Es decir, este agrada al Señor, este no agrada al Señor. Esta es una buena influencia, esta no. Punto 3. Hemos de entender que nuestros hijos son muy lentos en aprender lo bueno y muy rápidos en aprender lo malo. Puede que hasta ahora alguno de vosotros hayáis estado pensando, sí, yo ya sé que mis hijos me ven y me imitan, pero seguro que van a ver lo buen trabajador que soy. Seguro que van a ver lo paciente que soy. Seguro que van a ver lo honrado que soy con las finanzas. Y luego te das cuenta, te sorprende, que lo que imitan es tu rampage, como decimos en catalán, tu mal carácter cuando te enfadas, tu impaciencia, o tu egoísmo, o tu codicia. Y dices, ¿pero de dónde saca de este niño esto? Yo no se lo he enseñado. Es que no hace falta enseñarlo. Nuestro corazón es pecaminoso y está inclinado al mal, el de los niños también. Les es mucho más fácil, mucho más rápido observar en ti un pecado y copiarlo que observar tus virtudes. Mucho más. Al niño le has de enseñar a compartir. No necesitas enseñarle a ser egoísta, ¿verdad? Sale por naturaleza. Son muy lentos en aprender lo bueno. Muy rápidos en repetir lo malo. Lo que nosotros, alguien dijo, lo que nosotros hacemos discretamente, ellos hacen descaradamente. Lo que nosotros intentamos guardarnos para la intimidad, para casa, ellos lo hacen aquí, delante de todo el mundo, ¿no? Y luego, ¡ay, niño, ¿de dónde has sacado eso? No sabes dónde meterte. Eso pasa a menudo. Sí es cierto que el mundo intenta estudiar el pecado, no le llaman pecado, evidentemente, le llaman defecto, le llaman rasgos de personalidad, le llaman enfermedades, le llaman trastornos psicológicos, le llaman de muchas maneras. Pero el mundo intenta observar lo que nosotros llamamos pecado. Le intenta dar mil explicaciones diferentes. Y una de las explicaciones es que todo eso es genética. Sí, claro, ese mal humor del abuelo pasó al padre y ahora a los hijos. Muchas veces se utiliza el caso del alcoholismo, por ejemplo, ¿verdad? Lo habéis oído. Era un abuelo que era alcohólico y el padre era alcohólico y el hijo también es alcohólico. Intentan estudiar si es que hay una predisposición genética o demás. Os voy a poner un ejemplo más claro y más contundente todavía. Mi abuelo Esteba, era don Montseny, catalán, hijo de catalanes, nieto de catalanes, y queréis creeros que era del Barça. Pues pasa algo curioso. Mi padre era del Barça. Ahora, nosotros somos tres chicos, mis dos hermanos y yo, y no os lo podéis creer. Los tres somos del Barça. Pues no ha acabado aquí. Cuarta generación. Moisés y Daniel, mis dos hijos, son del Barça. La conclusión es impepinable. Ser del Barça es genético. ¿Sí? Pero yo siempre digo que mi mujer es una princesa, que es de sangre azul, y como la mía es roja, pues mis hijos tienen sangre blaugrana. Entre los dos. Ser del Barça es genético. Parece ridículo el ejemplo, ¿verdad? Es ridículo con tantos otros temas con los que oímos hablar, el alcoholismo entre ellos. Ser del Barça no es genético. Ser del Barça se aprende y se imita. Si yo le compro a mis hijos camisetas del Barça y los llevo al Camp Nou, que tienen hasta calzoncillos del Barça, y les hablo del Barça, y en el balcón tenemos una bandera del Barça, mis hijos son del Barça, porque lo han bebido, lo han visto, lo han copiado en casa. Lo mismo pasa con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestras carencias. Y tú te preguntas, ¿de dónde ha sacado este niño ese mal humor? Hasta que reconoces que es el tuyo, que lo ha copiado, y tú lo copiaste de tu padre. Nos es muy fácil copiar los pecados. En este gran buffet de pecados que es el mundo, donde puedes escoger, el problema no es si vas a pecar o no, es cuáles son tus pecados preferidos. Y esos pecados preferidos serán los que más cerca has tenido en casa, más has podido copiar. Necesitamos hacer un grandísimo esfuerzo, primero para reconocer nuestras faltas y luego para enfocar nuestra vida de una forma bíblica para que nuestros hijos no la copien y dejar ya de repetir un círculo vicioso de generación en generación. No quiero que mis hijos repitan mis pecados. Quiero que reaccionen delante de la vida de una forma bíblica, cristiana. Pero para eso primero he de reconocerlos y confesarlos yo. ¿Sí? ¿Me seguís? Por tanto, todos somos imitadores y tenemos esa tendencia al pecado. Y como padres, hemos de procurar por nuestra santificación, que redundará en santificación para nuestros hijos. Cuanto más cerca del Señor esté yo, como decía Lutero, cuanto más mires a Dios, más de Dios verán en ti. Cuanto más mires a Dios, más de Dios verán en ti. Y eso es lo que quiero que mis hijos vean, más de la palabra del Señor. Cuarta verdad en cuanto a qué significa ser modelos. No basta con desvestirse del mal, hay que vestirse del bien. Y eso lo encontramos en todas partes de las Escrituras. El apóstol Pablo dice, el que roba ya no robe, sino que trabaje y, aún le añade más, comparta. El ladrón no deja de ser ladrón cuando no está robando. Puede que sea un ladrón en el paro. Deja de ser ladrón cuando trabaja y comparte. El que tiene mal genio no deja de tener mal genio cuando está callado. Realmente está combatiendo el mal genio cuando, aún en momentos de tensión, responde con una palabra amable. Ahí sí. Y continuamente la palabra nos exhorta a despojaos del viejo hombre y vestíos. Te quitas la ropa sucia para ducharte y ponerte una limpia. No te la quitas y punto. Y muchas veces instruimos de forma incompleta a nuestros hijos. Si yo le digo a uno de mis hijos, no le grites a tu hermano, y normalmente no se lo digo así, le digo, ¡que no le grites a tu hermano! ¿Verdad? Y así lo arreglo más. Yo le he de decir que no grite a su hermano, pero le he de instruir en cómo es la forma correcta. La forma correcta de hablar con su hermano, de tratar con su hermano. le dé ayudar, le dé conducir a que se vista de lo que es correcto. Dice el conocido pasaje de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El niño no es bueno de por sí. Los niños no son buenos y santos. Son pequeños pecadores. Y si algún hermano en la iglesia tiene dudas, ponerlo como 5 meses en el ministerio de guardería, ¿vale? Se le van a quitar todas las dudas de que son pequeños pecadores, de que se pelean por cualquier cosa, de que son egoístas. Hay que instruirlos en la verdad, hay que instruirlos en el bien. No va a salir solo. No va a salir solo. Si tú tienes un campo y lo riegas, no esperas que nazcan vides, ¿verdad que no? No van a salir. Como no las plantes y las cuides y las podes y las abones, no vas a tener cosecha. En la vida del niño igual. Teníamos una conocida que decía lo siguiente: yo no llevo a mi hijo a la iglesia, yo me espero a que sea grande para que él pueda tomar sus decisiones. ¡Ay, madre mía! Cuando tengas 15 años, habrás perdido 15 años. Habrás perdido 15 años. Le has de instruir en lo que tú eres correcto. Evidentemente el niño llega a la edad adulta y dice: yo voy por aquí o voy por allá, y toma sus propias decisiones. Pero tú le has de instruir durante toda la vida en lo que es correcto. No esperes que él vaya a entender lo que es bueno por sí mismo, porque no vaya a llegar ahí. Después de haber dicho esto, creo que tenemos el fundamento, la base, ¿verdad?, para continuar construyendo 4 verdades sobre cómo ser modelos. Y aquí sí vamos a Deuteronomio 6 para poder explorar estas 4 verdades sobre cómo ser un modelo para nuestros hijos. Deuteronomio 6, leeremos primero los 3 primeros versículos, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Por tanto, en primer lugar, la primera característica, la primera verdad práctica que nos apunta la palabra, es que un modelo no solo habla de Dios, un modelo obedece a Dios. Y somos muy ingenuos si pensamos que nuestros hijos van a escuchar nuestras palabras y no van a escuchar nuestros actos, nuestros gestos. Perfectamente. El niño bien pronto entiende que la vida cristiana es una cosa de domingo. Mi papá es cristiano el domingo, por la mañana, pero de lunes a sábado, no. No es cristiano, porque habla diferente, viste diferente, hace todo diferente, toma decisiones de una forma diferente, se enoja de forma diferente. El domingo sí es cristiano, el resto de la semana no. Los hijos lo aprecian, lo perciben rápidamente. Y estos 3 versículos apelan directamente a nuestra responsabilidad de poner por obra, de hacer, de obedecer. Dice el versículo 1 que Dios nos lo manda y que pongamos por obra. Versículo 2, que guardemos todos sus estatutos. De nuevo repite, que te mando. Y en el versículo 3, cuida de ponerlos por obra. Por tanto, eso es lo primero que queremos que nuestros hijos vean en nosotros. Que no solo hablamos de Dios, sino que obedecemos. Que el cristianismo es algo práctico y continuo que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Hace poco llevaba a Daniel de la mano, íbamos con prisa, creo que era un partido de fútbol de Moisés, cruzando por el barrio. Como tenía prisa, intenté pasar el semáforo en rojo. Les tengo muy enseñados que no se pasa, ¿verdad? Y él mismo me estiró y me dice: papá, ¿dónde vas? Que somos cristianos. Y dije: conmigo tienes toda la razón del mundo, aquí nos quedamos. Un cristiano no se salta las normas. Un cristiano respeta el semáforo porque eso es obedecer a Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Exagerado? Como vosotros queráis. Pero él vio una dimensión práctica del cristianismo. El cristianismo es algo que tiene que ver con cruzar el semáforo y con muchas otras cosas. Por tanto, si el domingo estamos alabando al Señor y el domingo en la noche o el lunes por la mañana ya estamos enojados y gritando y con malas palabras, ¿qué estamos comunicando a nuestros hijos? ¿Qué estamos comunicando? Si alabo al Señor y le digo qué bello eres tú y cómo me escuchas y oro al Señor, pero luego entre semana, enseguida que tengo una mala noticia, una preocupación, mi reacción es hundirme, frustrarme, enojarme, buscar ayuda humana, mi hijo está percibiendo algo. Ah, Dios no tiene nada que ver con esto. Ah, el cristianismo yo pensaba que era práctico, pero veo que no. Mi padre se esfuerza en buscar ayuda de mucha gente, pero no del Señor. El Señor es el último recurso. ¿Sabes? Como los dibujos animados de las películas, cuando ya no pueden hacer, cuando están desesperados. Oye, tú, ¿qué nos queda? Nos queda rezar. Es el último recurso. ¿También en nuestra vida? ¿O en vez de buscar ayuda humana, lo primero que hacemos es, hijo mío, vamos a orar? El mensaje que estamos transmitiendo es poderosísimo. Poderosísimo. Queremos comunicar un cristianismo práctico, un cristianismo obediente. Pero no solo transmitimos obediencia a nuestros hijos, sino que además, continuamos versículos 4 al 6, queremos comunicar una obediencia que ama a Dios. Se puede hacer la acción correcta con la motivación incorrecta. Y no quiero que mis hijos sean pequeños fariseos, que hacen todo lo correcto en sus vidas, pero por la motivación incorrecta. Hijo mío, vamos a la iglesia, que se hace tarde. ¿Por qué vamos a la iglesia, papá? Hombre, ¿qué pensará el pastor? Acción correcta, motivación incorrecta. Vamos a la iglesia porque alabamos al Señor, porque amamos al Señor. Queremos transmitir no solo unos actos, sino un corazón a nuestros hijos. En ese sentido, continúan los versículos 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y cuando oímos la palabra corazón nos es confusa porque pensamos en San Jordi, en San Valentín, en sentimientos románticos, las películas de Hollywood. Corazón en la Escritura no tiene nada que ver con eso. Sí, los sentimientos son una parte del corazón, pero el corazón es el centro, el interior de la persona. Ahí está su voluntad, sus pensamientos, sus decisiones, sus sentimientos también. Toda la vida interior de la persona se refleja por la palabra corazón. Por tanto, nos está diciendo este pasaje que sobre nuestro corazón, que en nuestro interior ha de gobernar la palabra del Señor, ha de gobernar el amor al Señor. Como decía antes, quiero que mis hijos vean en mí la vida correcta por la motivación correcta, no solamente una serie de acciones correctas. Si aparentemente estoy obedeciendo al Señor, pero mi vida muestra lo contrario, mis hijos lo van a percibir perfectamente. Y llegamos a un siguiente punto, o subpunto dentro de este, y es que como modelo estoy enseñando más allá de las palabras. Mucho más allá de las palabras. Mis palabras pueden ser exactas, pueden ser muy bíblicas, pero mi hijo está viendo mucho más. Cada pequeño gesto es un sermón. Cada decisión, cada silencio. ¿A qué dedicas tiempo? ¿Piensas que tu hijo no lo ve? Hijo mío, que tengo prisa porque es a mi culebrón preferido, o porque he quedado con mis amigos, o porque tengo que ir al cine. ¿En qué muestras prisa? Tu hijo está viendo prioridades en tu vida. Percibe lo que es importante y lo que no es importante. ¿Qué te entristece? ¿O qué te alegra? Llega una noticia a casa y ¿cómo reaccionas? Tus hijos están así. A ver si esto es realmente una mala noticia. O ver si esto realmente es una buena noticia. A ver si esto vale la pena. Están percibiendo nuestras prioridades y qué hay en nuestro corazón con lo que no decimos. Con todo lo que hacemos, con todo lo que ven, sin hablar. Por tanto, ser modelo es mucho más que instruir. Es mucho más que explicar. Hijo mío, a ver si te sabes el catecismo menor de memoria. Es mucho más que eso. Es cada acción, es un estilo de vida lo que ellos van a copiar en nosotros. Si yo dijera, yo enseño muy bien a mis hijos la fe cristiana. Venga, hijo mío, diles a estos señores las 12 tribus de Israel. O diles los libros del Antiguo Testamento al revés. Espero que eso no os impresionará. Eso es bueno, pero ese no es el objetivo final. en la vida de mis hijos. Si cuando hay dificultades, mi hijo me dice, papá, no te preocupes, es que dice Santiago 1, versículos 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo estaré contento de que se sepa el pasaje, pero prefiero cuando me vea triste que me coja de la mano y me diga, papá, siéntate en el sofá, vamos a orar. Wow. Qué diferente, ¿verdad? Entonces yo estaré pensando, sí, vamos bien. Porque yo lo que quiero no es un impacto en el cerebro de mis hijos, ante todo un impacto en el corazón de mis hijos. Una actitud delante de la vida. No solamente que conozcan la Escritura intelectualmente, que la vivan, que la apliquen, que tenga algo que ver con la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Me seguís? No solo un pensamiento cristocéntrico, sino un vivir cristocéntrico, donde el Señor esté en todas partes y sea relevante en cada momento. Punto 3, en cuanto a cómo ser un modelo, y lo encontramos en los versículos 7 al 9. Un modelo modela a todas horas, en todo momento, en cada instante. Dicen los versículos 7 al 9, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, como sabemos, el judaísmo se toma esto muy al pie de la letra, ¿verdad? Llevan esas filacterias y está escrita la palabra del Señor en la puerta. Pero debemos entender el espíritu de esta expresión aquí en Deuteronomio. Quiere decir que siempre y en todas partes tengas presente la palabra del Señor y la compartas con tus hijos. Está muy bien tener un tiempo formal para aprender de las cosas del Señor. El domingo a las 11 el culto, a las 12 la escuela dominical, y además los jueves por la mañana tenemos nuestro culto familiar. Es mucho más que eso. Es mucho más. Está bien reservar un tiempo formal. Pero según este pasaje, lo que el Señor quiere ver en nosotros es que siempre, siempre, en todo momento, estamos dispuestos y preparados para hablar de las cosas del Señor. Hemos de tener la palabra del Señor muy, muy presente delante de nosotros. Tres consejos prácticos para que esto sea posible, para que tengamos siempre presente la palabra del Señor y podamos tener un impacto en la vida de nuestros hijos. El primero, pasa tiempo con ellos. Salgamos de tópicos, ¿eh? De aquello de, sí, yo es que tengo muy poco tiempo y el tiempo que paso es de calidad. Vale, pues de calidad y en cantidad, ¿sí? De calidad y en cantidad. Hace pasar tiempo con ellos, sobre todo ahora que son pequeños. Sobre todo ahora que son pequeños. No sé si alguno de vosotros habéis leído el libro de Ted Tripp, Pastoreando el corazón de tu hijo. Ted dice algo muy, muy curioso en ese libro. Habla de la comunicación y de la disciplina. Y es cierto que cuando el niño es pequeño necesita de disciplina, le has de corregir continuamente, pero a medida que el hijo es mayor, vas a ver la calidad de tu comunicación. Cada vez va a ser menos disciplina y más influencia. ¿Sí? A medida que el hijo va creciendo. Por tanto, esa comunicación, que va a ser la herramienta imprescindible mañana, se ha de construir hoy. Quieres construir una autopista de 9 carriles entre tu corazón y el corazón de tu hijo. 9, aunque ahora estés usando 1. 9 carriles al corazón de tu hijo. Por tanto, necesitas pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo y protegerlo. Si estás con tu hijo, apagas el móvil, apagas la tele, dejas el ordenador. Ay, cuando yo me doy la vuelta y dejo la pantalla del ordenador, mis hijos ponen una cara como decir, wow, papá me toma en serio. Soy más importante que la pantalla. Ahora me está escuchando. Y mírale a los ojos. Pasa tiempo de verdad con ellos y protege ese tiempo con ellos. En segundo lugar, escúchales. Muchas veces no escuchamos a nuestros hijos. Oímos a nuestros hijos. Como el que oye el ruido de un coche o de un tren. Y sobreentendemos lo que nos está diciendo, pero realmente no estamos prestando atención. Debemos escucharles. Sin interrumpirles, sin corregirles, escuchar qué es lo que me quiere comunicar en el lenguaje de un niño de 5 años o de 8 o de la edad que tenga. Aprender a escucharles, ayudarles a expresarles, a expresarse con preguntas, ¿qué es lo que quieres decir? Vuelve a explicármelo, hasta que realmente entiendas cuál es su preocupación. Sus preocupaciones son preocupaciones reales, a su escala, a su escala. Si han perdido su juguete preferido, compáralo con tu ansiedad al no saber seguro si tendrás trabajo el mes que viene. ¿Sí? Es una ansiedad real, es una preocupación real, con sus temas. Y es tan fácil menospreciar esos temas. ¿Cómo te va a preocupar esto? Si solo es un juguete, ya te compraré otro. No, pero es que lo quiero, es mi preferido. Es una preocupación auténtica. Escucha, atiende. Y en tercer lugar, aprovecha cualquier ocasión, por simple que parezca, para hablar de Dios. A veces somos tan naturalistas que parecemos incrédulos. Si mi hijo me viene y me pregunta, papá, ¿por qué sale el sol cada mañana? Le voy a hablar de la ley de la gravedad, de la rotación de los planetas. Y dice, bueno, pero aquí, y luego acabas pensando, ¿pero qué diferencia hay entre lo que yo he dicho y un padre incrédulo o ateo que le haya explicado a él? ¿Dónde está Dios en todo esto? Debemos transmitirles una visión del mundo en que Dios esté en todas partes y sea soberano y sea el que mantiene todas las cosas. Cuando tu hijo te pregunte por qué sale el sol, o por qué es en primavera que salen las flores y no en invierno, o por qué papá hay sandías en verano. ¿Por qué hay sandías en verano, papá? Con lo fresquitas que están, con toda el agua que tienen. ¿Quién le dice al árbol que florezca? Tú que le puedas hablar que es Dios el que ha diseñado todas las cosas y todo subsiste porque Él es poderoso. Y entramos en el cuarto y último punto. Sí, una cosa más sobre el punto anterior. Aprovecha cualquier ocasión, por simple que parezca. Especialmente aquellas circunstancias o aquellas ocasiones en las cuales el niño está especialmente impresionado por algo. Cuando el niño está especialmente impresionado por algo, es un momento ideal para hablar del Evangelio. Los niños necesitan escuchar el Evangelio. Evidentemente, siendo niños de iglesia, su conversión no sea la de Pablo, sea la de Timoteo. No le puedes predicar a un niño, deja toda tu vida pasada y tu montaña de pecados. Porque te va a mirar como decir, papá, ¿qué montaña de pecados? Tengo 5 años. Puede que su conversión sea la de Timoteo. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Desde siempre has conocido las Escrituras, que te enseñó tu abuela Loida y tu madre Eunice, ¿sí? Puede que sea esa otra conversión, y los que sois niños de iglesia sabéis de qué estoy hablando, no tan impresionante, no un cambio tan radical, pero sí una conversión auténtica, en la que no hay una montaña de pecados enorme y una vida de desorden de la cual arrepentirse, pero sí hay un conocimiento de lo que es el pecado en nuestro interior. Por tanto, aquellos momentos que son especialmente de impresión para ellos, son ideales para presentarles lo que es el Evangelio. Hace tiempo un conocido me comentaba que su hijo había tenido una experiencia traumática. Y le pregunté, bueno, ¿qué ha sido? Bueno, es que mi hijo nunca había visto un animal muerto. Y el otro día vio un animal muerto y esto le impresionó muchísimo. ¿Y qué animal? ¿De qué se trata? Pues era un pollo. Entró en la cocina y a través del vidrio del horno vio el pollo. Y quedó en shock. Y yo realmente no supe qué decirle en aquel momento, cómo aconsejarle, cómo... Y yo realmente pensaba, vaya, realmente un shock, un niño que había un pollo dentro del horno, ¿no? ¿Qué hubiera dicho yo tampoco? Pero ir dándole vueltas, pensé, pero qué oportunidad para presentar el Evangelio. Y ahora miráis todos con cara de incredulidad, un pollo dentro del horno, ¿vas a presentar el Evangelio? Sí, porque en este momento podías decir, hijo mío, ¿ves ese pollo? Porque claro, y no es solo el pollo, era la muerte. Ese era el tema realmente, no era un pollo en el horno, era la muerte el tema. Había visto un pollo vivo y ahora veía un pollo muerto. Y poderle explicar, hijo mío, ¿sabes? Nosotros también algún día acabaremos así. ¿Dentro del horno, papá? No dentro del horno, pero sí vamos a morir. Este cuerpo se va a apagar. ¿Sabes la diferencia entre ese pollo y nosotros? Que cuando venga el Señor... nos va a levantar de entre los muertos. nos va a resucitar. ¿Tú lo crees? Sí, yo lo creo, papá. ¿Tú crees que el Señor cuando venga va a resucitarte y te va a llevar consigo al cielo? Sí, yo lo creo, papá. Es un momento especialmente impresionante para ese niño. ¿Cómo podemos hablarle del Evangelio? El Evangelio no es solo algo para el púlpito los domingos, 30 minutos. El Evangelio tiene que ver con cada pequeño detalle de nuestra vida. Cada pequeño detalle de nuestra vida. Cuarto y último punto. Hemos visto que un modelo obedece a Dios. Hemos visto que un modelo ama a Dios. Hemos visto que un modelo es modelo a todas horas. En último lugar, un modelo es un humano. Y ahora lo explicaré. Un humano redimido por la sangre de Cristo. En primer lugar, un modelo es humano. Si abrimos las Escrituras, lo que vemos son humanos. Por favor, si Dios nos hubiera dado su palabra que estuviera llena de supermans y superwomans, no nos alentaría lo más mínimo, ¿verdad? Nos deprimiría. Después de haber pecado, acudes a la vida de grandes hombres de Dios y que todo fuera perfecto, dirías, ¡ay, madre mía! No, yo no lo voy a alcanzar nunca. Creo que abandono. Pero tienes un gran rey David que cayó y fue restaurado. Tienes a Abraham, el padre de la fe, que tuvo temor en Egipto. Tienes Pedro, que negó al Señor, y el Señor lo restauró. No son superhéroes lo que tenemos en la Biblia, son humanos que caen y Dios los restaura. Eso es de aliento para nosotros, eso es de aliento para nuestros hijos. Si mi hijo percibe que yo soy don perfecto, eso no le ayuda en absoluto. Lo que a mi hijo le ayuda es que cuando yo peco, cuando yo me equivoco, reconozco mi pecado, mi error, y pido perdón por ello, y el Señor me perdona, y ellos me perdonan. Es un gran esfuerzo de humildad ir a pedir perdón a tu hijo cuando tiene 2 o 3 años. Pero si te has pasado, si has sido brusco, si has sido demasiado duro, has de ir a pedirle perdón. Aunque estés estirado ya en su cama a punto de dormirse, escucha, ¿estás dormido? No, aún no, papá, me perdona. He hecho esto mal. He dicho esto que estaba mal. Me perdonas. Y sin excusas, que los padres somos unas artistas pidiendo disculpas. Me perdonas, he sido duro contigo, pero es que te has portado tan mal. Entonces estamos justificando nuestras palabras otra vez, ¿verdad? Me perdonas. A secas, directamente. Y son mucho más rápidos a perdonar que nosotros, Claro, papá. Y un abrazo y un beso. Son mucho más rápidos y menos rencorosos que nosotros. Por tanto, nuestros hijos necesitan un modelo humano. Un modelo humano. Ha de percibir un modelo que sea realista. Un modelo que se equivoca, que pide perdón, que es perdonado. Un pecador que ha pecado delante de los ojos de Dios y ha sido redimido. Y ha sido levantado de nuevo. Y un humano que está bajo el dominio, la soberanía y la majestad de Cristo. Yo no quiero que mis hijos perciban que papá y mamá somos la última autoridad en casa, sino que ella y yo estamos obedeciendo a Cristo. Si mi hijo me pregunta algo y yo le digo que sí, porque lo digo yo, mis hijos se van con la idea pensando, uy, a lo mejor mi papá es el Señor. Es él, el último en la cadena de mando. Y el día de mañana, cuando mis hijos ya no están en casa, ¿a quién obedecen? ¿Quién está por encima de ellos? Ah, me libré de mis padres. Ahora soy libre. Yo quiero que perciban cotidianamente de que Él se sujeta a mí porque yo me sujeto a Cristo. Y que si Él me ha de obedecer a mí y yo tengo una responsabilidad de educarlo y de disciplinarlo y de guiarlo y de instruirlo, es porque Cristo me lo ha mandado a mí. Yo obedezco órdenes y Él obedece órdenes. Y el día que Él sea papá o ella sea mamá, sigue bajo las órdenes de Cristo. Bajo la soberanía de Cristo. Somos humanos, somos imperfectos, estamos bajo el mandato de Cristo y somos pecadores salvados por Cristo. Es lo que vemos en este mismo pasaje de Deuteronomio 6, a partir del versículo 20. Le enseña a Dios al pueblo de Israel que ha de transmitir lo que es la redención. Versículo 20 en adelante hasta el 24, dice así: Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios de estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Cuando tu hija te pregunte, papá, ¿por qué leemos la Biblia? Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, ¿por qué hemos de obedecer al Señor? Papá, ¿por qué cantamos? Papá, ¿por qué oramos cuando vamos a comer? No les digas, es que somos evangélicos. Dile, nosotros fuimos esclavos en Egipto. Éramos esclavos de nuestro pecado y el Señor derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó a Satanás y nos compró. Éramos esclavos de Satanás y ahora somos siervos suyos. Explícales lo que es la redención y que todo lo hacemos porque pertenecemos a Cristo. Hemos sido comprados, adquiridos por Cristo. Es nuestro Señor y le seguimos y le amamos. Ya para concluir, nuestros hijos necesitan del Señor Jesucristo y Dios les ha dado unos padres. Dios les ha dado unos padres para que instruyan a sus hijos en obediencia y en servicio y en conocimiento del Señor Jesucristo. Pídele a Dios que te enseñe cómo ser un modelo más excelente aún, para poder conducir a tus hijos en ese camino de acercarles hacia la cruz. Pídele que tus hijos realmente puedan ver en ti lo que es obedecer a Cristo, lo que es amar a Cristo, lo que es servir a Cristo, y que pueda ser un modelo excelente en sus manos. Pero voy a decir tres o cuatro cosas al respecto. La primera, como decía, nuestros hijos nacen pecadores, rebeldes contra Dios, y es nuestro deber, nuestra responsabilidad guiarles en obediencia al Señor, ser familia y familia de la fe para ellos, y poder conducirlos hasta el Señor. Pero debemos recordar, en primer lugar, la gracia y la soberanía de Dios. Voy a hablar un momento de las dos en cuanto a este tema. En primer lugar, la gracia de Dios. Tu vida puede haber sido la más desastrosa del mundo. Puedes haber tenido los padres más horribles, en los peores ejemplos a imaginar, la familia más desestructurada y pecadora del universo, y Dios hacer grandes cosas contigo. ¿Sí? No somos catastrofistas. Creemos en el poder de Dios. Creemos en el poder de Dios. Si no, José estaría en un psiquiátrico de Egipto. Fíjate la vida de José. Celos, rivalidades, hermanos que lo quieren matar, lo echan en un pozo, lo venden por 4 chavos como esclavo. José debería estar en un psiquiátrico en Egipto. Pero vemos lo que Dios hizo con él. Que muestra del poder y de la gracia de Dios, cómo lo conserva, cómo lo preserva, cómo lo cuida y llega a ser primer ministro. Y el bien que hace a su familia después de lo que le han hecho. No somos fatalistas ni catastrofistas. Creemos en el poder de la gracia de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso no quiere decir que confiemos en la gracia de Dios y podamos ser los peores padres del mundo. Somos responsables delante de Dios de ser los padres más excelentes. Y aquí es cuando entra la soberanía de Dios. Yo puedo ser el padre más excelente para mis hijos, en obediencia al Señor, con fidelidad, y mis hijos están todos en el mundo. Y conocemos pastores y grandes líderes del Señor que así ha sido. Y mis hijos están todos en el mundo. Porque no es 1 + 1 = 2. Yo con ser un buen padre no estoy obligando a Dios a que salve a mis hijos. Es Dios el que toca corazones. Es Dios el que salva. Eso no quita que yo tenga que ser un padre obediente y un buen modelo para mis hijos en todo momento. Nuestro llamado es este. Ser modelos excelentes y confiar en la gracia y en el poder de Dios. 1 Corintios 11:1 dice, y con esto concluimos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestra oración, Supongo que la oración de cada uno de nosotros es que nuestros hijos no solo sean nuestros hijos, sino que pronto sean hijos de Dios. Ese es nuestro deseo, el corazón de cada uno de nosotros.